Es Radio.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
Si usted piensa que tenemos un estado suicida, efectivamente es así. Lo tenemos. A las que todavía se están llevando hoy las manos a la cabeza, solamente cabe decirles que es nuestra responsabilidad. A los que se preguntan cómo es posible que suceda lo de ayer en el Congreso, cabe responderles que estamos ante el reflejo de lo que es la sociedad española. En esencia, lo que hemos votado. Somos los españoles los que hace menos de un mes elegimos a nuestros representantes públicos y, como representantes públicos que son, ayer cada uno hizo en el Congreso lo que sus votantes esperan de ellos. De manera que hoy podemos andar llorando la leche derramada, pero por muy manida que esté la frase, tenemos los políticos que nos merecemos los españoles. Y también es verdad que aquí cada uno tiene su cuota de responsabilidad. Pues la de que, por ejemplo, quien decide la o tiene la permisividad de que alguien monte en el hemiciclo el número de la cabra, que jure la Constitución española como le viene en gana. Quien le permite a cada uno buscar el titular que jamás lograría con su ingenio, porque es importante recordar también que cada uno aquí llega hasta donde llega. El Parlamento se convirtió ayer en un circo, esto es cierto, y si esto fue así fue porque lo permitió quien tiene el mandato de impedirlo. Lo de las fórmulas de votación para acatar la Constitución fue, a menos que se le ponga coto, y va a seguir siendo una burla. Una burla a la democracia. Miren, cuando Junqueras promete como un preso político, lo que en realidad está diciendo es que España es una dictadura donde se encarcela a personas por sus ideas. Y si la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, no quiso ponerle coto a esta fórmula, lo normal es interpretar que está de acuerdo. Hombre, si sabemos para qué o con qué fin se utiliza la fórmula del juramento, que es para reírse de España, una de dos. O haces cumplir el reglamento a rajatabla, o por el contrario, lo que cabe es pedirle a Meritxell Batet que te ahorre el trance, a menos que ella y el PSOE disfruten con este escarnio. Luego está lo de la inhabilitación de los presos independentistas, que es la principal noticia con la que hoy vamos a comenzar. Debería haber sido automática, es verdad, por parte del Supremo, pero el Supremo decidió lavarse las manos y lo derivó a la mesa del Congreso de los Diputados, que también debería haberlo hecho de manera automática ayer mismo, pero que todavía sigue demorando hoy la cosa. Esta mañana ha dicho Meritxell Batet que lo más seguro es que sean efectivamente inhabilitados, pero que hay que respetar los tiempos. Y como la medida no la quiere tomar ella, como la decisión no quiere tomarla ella, no la quiere firmar, hoy vuelve a exigir al Supremo que sean ellos, porque no quiere ser Meritxell Batet, la que firme la inhabilitación de los independentistas que están procesados. El asunto es que en su momento no quiso decidirlo el Supremo y ahora tampoco quiere decidirlo Batet. Aquí nadie se atreve a asomar la patita. Y entre tanto, ahí siguen los que ayer se dieron la vuelta por el hemiciclo en nombre de la República Catalana. Estuvieron hablando por teléfono, estuvieron diciendo que son represaliados perseguidos. Ellos fueron los ganadores, es cierto, porque consiguieron colar su mensaje. Este que dice que solo son políticos, hijos del mandato democrático del 1 de octubre, demócratas que defienden la libertad y que están siendo juzgados no por los graves delitos que han cometido, sino por pensar diferente. Quisieron colar este mensaje. Y lo cierto es que como nadie les paró los pies, lo consiguieron. Lo más desalentador es que estos golpistas, procesados por rebelión, sedición, malversación y desobediencia, contaron con el aplauso de las bancadas independentistas de Esquerra y de Junts per Catalunya, 22 diputados en total. Pero también batieron las palmas los 42 parlamentarios de Podemos, los 6 del PNV y los 4 proetarras de Bildu. En total, 74 diputados del Congreso apoyando a quienes intentaron en su momento tumbar la Constitución, dando un golpe de Estado. Sumen a todos estos los 123 que quieren sentarse a dialogar con los anteriores porque los necesitan para que Pedro Sánchez gobierne en España. Si usted piensa que tenemos un Estado suicida, efectivamente es así. Lo tenemos.
Es Radio. Es Noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes, bienvenidos a Es Noticia y vamos a reincidir en lo que les estamos contando porque es el asunto más importante del día. La suspensión de los 5 independentistas procesados es ya oficialmente una patata caliente. El Supremo le pasa la decisión al Congreso y la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, lo que ha hecho hace unos minutos es devolvérsela.
El Poder Judicial es quien ha determinado hasta ahora siempre en qué situación quedan las personas que están en prisión preventiva en este caso.
Con el pretexto y bajo el argumento de resolver dudas legales, Batet ha enviado un escrito al Supremo para que se pronuncie. Dice la presidenta de la Cámara que ha convocado a la nueva mesa del Congreso por primera vez para mañana, que esto no va a retrasar la suspensión de los políticos presos. A la espera de esta decisión, la presión independentista va creciendo poco a poco.
Si ho fan, s'equivocaran. Té la mesa del Congreso una oportunitat fabulosa.
Este es Carles Puigdemont, dice que s'equivocaran los socialistas si la mesa del Congreso suspende a los presos, y dice que ese organismo tiene una oportunidad para distanciarse, manifiestan, del Poder Judicial. No se conoce las leyes, ni se conoce tampoco el procedimiento del golpista. Pero, en fin, con todo esto, el líder del PP, Pablo Casado, cree que es evidente la maniobra a la que estamos asistiendo.
No entiendo por qué Meritxell Batet no ha convocado la mesa. Me da la sensación de que está esperando a que pasen las elecciones autonómicas y municipales para seguir enseñando las cartas que tienen en la negociación con los independentistas, aunque ayer he de decir que ya hubo bastantes cartas al respecto.
Casado, como Ciudadanos y Vox, siguen criticando además que Batet permitiera ayer que se hablase de la República y los presos políticos en la jura de los nuevos diputados. Santiago Abascal.
Nos tratan a los españoles como imbéciles. Si un ciudadano, para acceder a cualquier puesto, para hacer cualquier trámite, tiene que hacer y cumplir una serie de requisitos, ¿por qué los políticos se los pueden saltar a la torera? Eso es lo que ayer pasó con el consentimiento de la presidenta del Congreso.
Y mientras tanto, esos cinco presos hoy han cambiado el escaño del Congreso en el Senado por el del Supremo, al que han vuelto a la reanudación del juicio en el golpe por Cataluña. Sentados en el banquillo, han contemplado cómo terminaba la fase de testigos. Todavía esta tarde quedan cuatro, pero entramos ya en un nuevo tiempo. Es el de la fase pericial. Importantísima, fundamental. Pruebas y análisis. Para empezar, si se utilizó dinero público o no para el golpe de Estado.
Se produjo un requerimiento dirigido al Ministerio de Hacienda y Función Pública sobre el coste total del referéndum del 1O en razón a 7 conceptos que venían determinados en las providencias de 30 de octubre y de 23 de noviembre.
Ya hay además muchas otras noticias en tribunales. Por un lado, causas que decaen.
Hoy hemos conocido que una jueza ha inadmitido la querella que había presentado Izquierda Unida contra Begoña Villacís, candidata de Ciudadanos a la Alcaldía de Madrid, por la sociedad que tenía con su marido. La justicia avala que dejó de ser administradora antes de entrar en política.
Por otro lado, la Fiscalía exculpa a Alberto Ruiz Gallardón y a Ignacio González por la compra de la sociedad colombiana Inasa por el canal de Isabel II en el año 2001. En el caso de Ignacio González, sí va a seguir imputado en otras causas del mismo caso Lezo.
Y otro juzgado de Madrid en este caso dicta apertura de juicio oral contra Rodrigo Rato, entre otros, en este caso por la supuesta comisión de un delito de corrupción entre particulares por la publicidad de Bankia. En el asunto se miran con lupa 2 millones de euros. Y un asunto más del que nos vamos a encargar a partir de las 2:30 de la tarde con algo más de detenimiento. Informa hoy, entre otros medios de comunicación, por ejemplo, el diario El Mundo, informa sobre un documento sobre la realidad de las escuelas en Cataluña. Lo refleja muy bien. El 7% de los colegios da otra asignatura en español que no sea lengua castellana. Análisis de la Asamblea por la Escuela Bilingüe sobre la realidad de 2.214 centros, incluyendo órdenes internas increíbles. Por ejemplo, abro comillas, nunca mencionaremos el castellano delante del alumnado, dicen como norma los responsables de algunos centros.
Es noticia.
Miércoles 22 de mayo, día que nos deja otras noticias destacadas como estas.
Fallece Eduard Punset a los 82 años en Barcelona. El divulgador científico, comunicador y economista fue también ministro y eurodiputado de la UCD para pasar después por Convergencia y Unión.
Libertad con medidas cautelares para el que fuera embajador en Caracas durante el gobierno de Rodríguez Zapatero. Raúl Morodo fue detenido junto a su hijo por supuesto blanqueo de fondos de la petrolera estatal del chavismo.
La Guardia Civil desmantela la logística del transporte de la droga en Andalucía en una operación en la que han participado más de 300 agentes en 5 provincias andaluzas. Se prevé un total de 50 detenidos.
Decapitada una misionera española de 77 años en República Centroafricana, la burgalesa Inés Nieves Sancho llevaba 26 años trabajando en el país. La semana pasada otro misionero español fue asesinado en Burkina Faso.
Y esta tarde la primera ministra británica Theresa May va a volver a intervenir después del no de los laboristas y los conservadores a su última propuesta para el Brexit. May planteó la posibilidad de un segundo referéndum si aprobaban el acuerdo con Bruselas para una salida controlada.
Y en la previsión del tiempo, estabilidad, cielos despejados en general y aumento de los termómetros para superar los 30 de máxima en Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha. No se descarta alguna lluvia débil, eso sí, en el Cantábrico, Navarra y también los Pirineos. Menos 10, como siempre, el deporte. Sergio Valentín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Y el nuevo Real Madrid pasa de momento por una serie de renovaciones, una ola de renovaciones, según titulamos en Libertad Digital. Y es que además de Kroos, tienen pensado pasar por las oficinas de Santiago Bernabéu este verano para ampliar su contrato. de momento, Valverde, Benzema, Casemiro, Nacho, y es bastante probable que también lo hagan Varane y Reguilón. Es oficial que Aduriz continúa una temporada más en el Athletic de Bilbao. Hay más renovaciones que luego vamos a contar en otros equipos de primera división, pendientes del tobillo de Diego Costa, pero también han hecho balance en el VAR esta mañana, su primer año en primera división. Luego contaremos los detalles de la rueda de prensa de Velasco Carballo.
2:10 de la tarde, 1:10 en las Islas Canarias, y además de todo lo que les hemos contado, no perderemos de vista la importantísima, decisiva, capital, de bueno, la capital convocatoria electoral que tenemos este fin de semana. A las 9 de la noche, como un clavo aquí. Lo vamos a contar en el radio.
España decide.
A los socialistas no nos gusta dejar las faenas a medias.
Claro que hay partido. Hay partido hasta el 26 de mayo.
Si Sánchez e Iglesias van a gobernar España, tiene que haber una resistencia.
Si se convierte en el objetivo a batir, es porque Ada Colau no se ha olvidado nunca de dónde viene.
Los españoles, que ya están representados en el Congreso, tienen que estar también representados en nuestros ayuntamientos.
La noche electoral con Juan Pablo Polvorinos.
Este domingo a las 9:00 de la noche.
Es radio. Ideas claras.
Con Federico Jiménez dos Santos, Luis Herrero, Dieter Brandao, Luis del Pino, en fin, lo de siempre para una noche que promete ser esta, por supuesto, también, por supuesto, apasionante. Vamos a comenzar con los diputados independentistas procesados, que hoy reciben un poquito más de oxígeno. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, anda hoy echando balones fuera. La patata caliente es lo que les hemos contado hace unos segundos. Ha llegado Meritxell Batet, por cierto, un poco tarde, 7 minutos concretamente, a la reunión que tenía con el rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela, a las 11 de la mañana. Pero la noticia del día es que la presidenta del Congreso, en vez de proceder con celeridad o inmediatez a la inhabilitación de los golpistas que ayer recogieron sus actas de diputado, lo que está haciendo es demorarlo todo y de alguna manera también enredarlo. Miren, la Fiscalía hoy le ha pedido al Supremo a primera hora de la mañana que rápidamente, que le pida celeridad a la mesa del Congreso para proceder rápidamente a cumplir con la ley, que insistimos, es meridianamente clara. Los golpistas no pueden permitir, no pueden seguir donde están. Tienen que ser inhabilitados. Pero Batet ha enviado esta mañana al Tribunal Supremo un escrito para que no sea ella la que firme esta inhabilitación, sino que sea el mismo Tribunal Supremo el que tome la decisión que ella se niega a firmar. Ketty Garat, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. Un movimiento con el que Meritxell Batet intenta ganar tiempo para cumplir su objetivo adelantado ayer por esta casa, retrasar la decisión hasta después de las elecciones de este domingo. La nueva presidenta del Congreso devuelve al Supremo la pelota de la suspensión de los presos en un escrito que ha remitido esta mañana al presidente del Alto Tribunal, Carlos Lesmes. En él solicita que la sala del enjuiciamiento del 1 de octubre confeccione un informe sobre la suspensión de los 4 diputados electos golpistas, Junqueras, Rull, Turull y Jordi Sánchez, y que se recoge en el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Según fuentes del Supremo, dicho escrito ha sido remitido esta misma mañana, solo unas horas después de que Batet fuera designada presidenta de la Cámara Baja, tras ser recibida por el rey Felipe VI a las 11 de la mañana y tras conocer también la presión de la Fiscalía del Supremo solicitando que se proceda a esa suspensión inmediata. Los argumentos que ha utilizado Batet, la presidenta del Congreso, son estos.
Que sea el Tribunal Supremo como órgano jurisdiccional, como órgano que está enjuiciando precisamente determinadas conductas y determinando qué es lo que pueden hacer o no hacer personas que están en prisión preventiva, pues que sea el Tribunal Supremo quien nos aclare precisamente pues en qué situación quedan estas personas.
Intenta, sí, evitar la presión jurídica, pero también la política, porque la nueva mesa del Congreso recoge las peticiones de PP y de Ciudadanos para que se suspenda inmediatamente a esos 4 diputados y un senador. Ya surgen en el seno del órgano rector de la Cámara las primeras críticas de la oposición, que califican de lamentable esta patada hacia arriba de Batet y este retraso por parte de una presidenta del Congreso que, dicen, empieza con muy mal pie.
Miren, da la impresión de que esta decisión de inhabilitar a los golpistas no la quiere tomar nadie. Y cuesta entender por qué. Porque es clarísima la ley en este sentido. Tienen que ser inhabilitados. Otra cosa es que nadie tenga agallas para finalmente tomar la decisión. veremos qué es lo que sucede y lo contaremos. Bueno, en este juego de enredos es importante ver qué dicen no solamente la presidenta del Congreso, sino también la vicepresidencia y los miembros de la mesa, encarnados en Podemos. Los de Pablo Iglesias, no hace falta decir de qué lado están en todo esto, dicen que los independentistas procesados han sido elegidos por el pueblo, que tienen un mandato democrático y, por lo tanto, deberían poder ejercer libremente su labor de diputados. Interesante esto. ¿Por qué? Porque antes de ser diputados electos, son políticos procesados por graves delitos. Y cabe preguntarse si Podemos diría lo mismo en el caso hipotético de que el Partido Popular presentase a Bárcenas a unas elecciones y Bárcenas resultase elegido. Seguramente en Podemos no andarían defendiendo que tiene que ejercer libremente el mandato democrático en el Congreso de los Diputados y que tendría que permitirle ser diputado. Pero aquí las cosas son distintas. En Podemos están donde están, Alicia González.
En Podemos están donde están e incluso hay diferencias entre ellos dependiendo de a quién preguntes. Es lo que ha sucedido esta mañana. Daban una rueda de prensa en el Congreso para presentar el grupo confederal en el que convive Podemos con partidos como Izquierda Unida, Equo o En Comú Podem. Y precisamente con estos últimos es con los que hay diferencias de criterio con respecto a lo que hacer con los políticos presos. Si Irene Montero se muestra cauta y dice que cumplirá la ley aunque no les guste.
Nuestro planteamiento político es que la base de la soberanía popular es que todos los diputados y las diputadas podamos ejercer, porque eso es la base del respeto no solo a las personas que han sido electas como diputadas, sino a los ciudadanos y las ciudadanas que nos han elegido para estar aquí, y a partir de ahí pues que cumpliremos con la ley, cumpliremos con los reglamentos y sobre todo cumpliremos con lo que el Tribunal Supremo diga al respecto.
El representante de En Comú Podem, Jaume Asens, en esa misma rueda de prensa ha echado por tierra la cautela de Montero y se ha mostrado partidario incluso de estar en contra de la suspensión de los políticos si esta llega.
Es una de las opciones, sí, nos lo planteamos, claro. Sí, es una de las opciones. No hemos tomado la decisión porque estamos a la espera, como les digo, de los informes jurídicos. Estamos debatiendo porque, como les decía, es una situación nueva de una enorme complejidad.
Recordamos que Unidas Podemos tiene 2 miembros en esa mesa del Congreso que debe decidir sobre la suspensión. La vicepresidenta, como decías, Juan Pablo, Gloria Elizo, y el secretario primero, Gerardo Pisarello, precisamente de En Comú Podem, y que durante su época en el Ayuntamiento de Barcelona ya tuvo gestos hacia los independentistas.
¿Y saben ustedes por qué esto se está intentando alargar lo máximo posible? ¿Por qué se le pasa la patata caliente al Tribunal Supremo? Pues ni más ni menos que porque hay unas elecciones el próximo domingo. Y claro, es una decisión que cuesta tomar. Y es una decisión que parte del electorado del Partido Socialista, pues oye, pues no le va a gustar. No digamos ya los de Podemos. De manera que en lo que estamos es en el oxígeno a los independentistas, que andan preparando otro golpe de efecto. Quieren enviar a alguno de los presos a la ronda de consultas del rey Felipe VI, que todavía no tiene fecha, por cierto. El secesionismo catalán sabe explotar muy bien el marketing y la publicidad, y el conejo y la chistera y todas estas cosas. Es cierto que sería una imagen muy poderosa que llevaría la burla varios pasos más allá. Esmeralda Ruiz.
Después, además, Juan Pablo, del espectáculo de ayer en el Congreso, Esquerra y Junts per Catalunya buscan ahora, como dices, la imagen de los presos, ni más ni menos que en el Palacio de la Zarzuela, reuniéndose con el rey en la ronda de contactos que ahora le tocará convocar al monarca de cara a la investidura. Los de Puigdemont, lo hemos conocido esta mañana, van a proponer al preso Jordi Sánchez como representante de su formación para acudir a Zarzuela, pero lo doblemente llamativo es que también Esquerra está pensando en un candidato. Hasta ahora ha venido plantando y mostrando su desprecio al rey. Su candidato podría ser el procesado Junqueras, de momento sin confirmar. Está claro que si los presos siguen en Soto del Real para entonces, es muy complicado que el Supremo les autorice para poder acudir a la Zarzuela, aunque todo va a depender de la decisión que tome la mesa y si se les acaba suspendiendo o no. También de los tiempos que maneje Meritxell Batet. Las dos formaciones separatistas aspiran además a que en el momento de la investidura todos puedan estar ya en libertad provisional a la espera de conocer la sentencia.
Gracias, Esmeralda. En Cataluña hoy se encuentra precisamente Pablo Casado, el líder del Partido Popular, jefe de la oposición en España. Vio ayer cómo Albert Rivera le tomaba la delantera. Y en esta carrera por erigirse en la némesis de Pedro Sánchez, que es en lo que estamos, hoy Casado lo que propone es ir a la justicia por los juramentos que vimos ayer en la Cámara Baja. Barcelona, Miriam Muro, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y por ello el líder del Partido Popular da un paso más y anuncia desde la Plaza Pau Vila de Barcelona que estudiarán desde el PP si los separatistas presos cometieron ayer perjurio.
Vamos a analizar si la figura del perjurio, que está presente en otros ordenamientos jurídicos, es decir, jurar sabiendo que lo haces falsamente o jurar sabiendo que lo haces de forma ofensiva contra la propia legalidad, es constitutivo de algún reproche penal.
Un Pablo Casado que vio ayer claro que Pedro Sánchez y los presos separatistas habían hecho este intercambio.
Es que no me cabe la menor duda que ya han pactado escaños por indultos. Y claro, Sinceramente, creo que esto es muy preocupante. Sobre todo porque, al final, esto no es la primera vez que pasa. El Partido Socialista ya ha pactado con Esquerra Republicana y con Iniciativa per Catalunya en dos ocasiones aquí, en Cataluña.
Y desde Génova, Juan Pablo, también se refieren a la batalla por el liderazgo de ese centro-derecha con Albert Rivera tras esa sesión de ayer en la que el líder de Ciudadanos le tomó la delantera a Pablo Casado. Dicen que no es un jabalí parlamentario, que no le van a perder las formas y que se va a seguir moviendo en la moderación.
Bueno, pues así es como están las cosas. Por cierto, uno de los sonidos del día de ayer fue este.
Junqueras, Vies, Oriol.
El momento en el que, presentándose como preso político, juraba ayer su cargo Oriol Junqueras. El ruido toc, 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 que están escuchando corresponde a lo que hicieron los diputados de Vox, que impidieron que se escuchase nada. Lo que hacían era patalear contra el suelo. Hoy le han preguntado a Santiago Abascal si esto es lo que van a hacer siempre en el Congreso cuando haya algún discurso que no les guste. ¿Y qué es lo que ha dicho Maite Loureiro? Buenas tardes.
Buenas tardes. Santiago Abascal ha evitado confirmar si va a ser su forma de proceder habitual en el Congreso de los Diputados y ha justificado su actuación diciendo que no protestan por lo que se decía, sino por el hecho de que se estuviera empleando un juramento como el que hemos escuchado hace unos minutos. El presidente de Vox no descarta incluso emprender acciones legales contra los separatistas y arremete duramente contra la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, por no poner orden.
Nosotros no hicimos ruido ni haremos ruido cuando algo no nos gusta. Ayer lo que hicimos fue protestar porque no se estaba acatando la Constitución, porque se estaba atacando la Constitución, porque se estaba insultando a todos los españoles, porque estaban en el Congreso tomándonos el pelo unos diputados que están siendo juzgados precisamente por atacar la soberanía nacional y estaban defendiendo el golpe de Estado separatista del 1 de octubre. Estaban haciendo apología del golpismo y nosotros protestamos y volveríamos a hacerlo si de nuevo en un acatamiento de la Constitución se produce un acto de esa naturaleza.
Ante la posibilidad de que Vox acabe sentándose en el llamado gallinero del Congreso de los Diputados, es decir, en las últimas filas, aseguran que van a luchar para evitarlo, ya que podrían coincidir incluso con Bildu, pero tampoco lo descartan. Lo consideran un castigo por haber madrugado ayer y sentarse en la bancada socialista.
Más cosas. 538 testigos después, finaliza la prueba testifical en el juicio por el golpe de Estado, y sin solución de continuidad comienza la prueba pericial. Es importante, muy importante, esta fase del juicio en la que intervienen hoy funcionarios del Ministerio de Hacienda para que detallen el uso de los fondos públicos destinados a la organización, preparación, logística, financiación y ejecución del golpe. El objetivo, determinar cómo y de qué manera se pudo haber financiado con dinero público el referéndum y la declaración de independencia. Tribunal Supremo, Miguel Ángel Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. Después de que la defensa de los golpistas intentara impugnar de forma infructuosa la prueba pericial solicitada por la Fiscalía y la Abogacía del Estado, finalmente cuatro peritos de Hacienda y de la Intervención General han relatado al tribunal esta mañana las denuncias presentadas ante la Fiscalía y el Tribunal de Cuentas sobre la previsión de gastos y desvío de fondos públicos por parte de la Generalidad de Cataluña para organizar y celebrar el referéndum ilegal del 1O. María del Carmen Tejero es perito del Ministerio de Hacienda.
La previsión de gastos de material, de observadores internacionales y de incidencias para el referéndum.
Sí.
¿Lo denunciaron ustedes?
Sí. Tanto Fiscalía General del Estado, hubo varias en septiembre y en octubre, creo que 4 o 5 denuncias, y a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas también. A partir del 20 de octubre, creo recordar que fue la primera. Con diferentes, denunciando diferentes hechos e incumplimientos.
La declaración de los cuatro peritos continúa a las 4 de la tarde.
En crónica de tribunales, también importante hoy, un personaje del día, Rodrigo Rato, va a volver a sentarse en el banquillo, en esta ocasión por la publicidad de Bankia. Bajo la lupa, el microscopio o el ojo de los investigadores, 2 millones de euros. Rocío Regidor.
El juzgado de instrucción número 31 de Madrid ha abierto hoy juicio oral al ex vicepresidente del gobierno, Rodrigo Rato, y a otras 12 personas por un presunto delito de corrupción entre particulares en los contratos publicitarios de las empresas Publicis y Cenic con Bankia. En la misma resolución, el juzgado ha acordado que se requiera a todos los procesados para que preste cada uno una fianza civil por valor de 4,5 millones de euros. Si no se procede al pago de esa fianza, se procederá al embargo de sus bienes hasta completar esa cantidad reclamada. La Fiscalía Anticorrupción pide 4 años de prisión para Rato y una multa de 2,5 millones de euros por haber decidido sacar provecho económico para favorecer a Cenit y Publicis a cambio de comisiones por importe de 2 millones de euros.
Por cierto, también en Crónica de Tribunales, hoy la Fiscalía Anticorrupción pide la desimputación de Alberto Ruiz Gallardón e Ignacio González por la operación de compra de Inasa en el caso Lezo. Y una cosa más, el asunto del Reino Unido, el enredo interminable, un serial largo, tedioso, que no parece tener fin. La ley que esbozó ayer la primera ministra británica Theresa May para intentar sacar a Reino Unido del atolladero de la Unión Europea con un acuerdo de por medio ha suscitado muchas críticas en las bancadas de los conservadores más euroescépticos y de los laboristas en esta última oportunidad, como la ha descrito la propia primer británica y como la dicen o como la cuentan hoy los tabloides británicos. Theresa May planteó la posibilidad de que los diputados puedan pronunciarse sobre una unión aduanera temporal con la Unión Europea y la celebración de otro referéndum más, si aprueban a principios de junio la ley de acuerdo de retirada, pilar básico para evitar lo que todo el mundo ya da por hecho, que no es otra cosa que un Brexit caótico. Verónica Jorro.
May explicará esta tarde en el Parlamento las nuevas medidas destinadas a conseguir apoyos, entre ellas la propuesta de someter a votación la posibilidad de celebrar otro referéndum, así como legislar para garantizar los derechos de los trabajadores. Sin embargo, todo indica que la jefa del Ejecutivo británico se encamina a una cuarta derrota del pacto del Brexit negociada con Bruselas. El texto depende del apoyo de los laboristas y el líder de la oposición, Jeremy Corbyn, ya dejó claro ayer en su primera reacción que no estaba por la labor. Para Corbyn, la oferta de May es básicamente un refrito de la posición del gobierno en las últimas y fallidas conversaciones. La primera ministra se enfrenta también a un terremoto interno. Su mensaje de ayer, lejos de calmar los ánimos, ha exacerbado a algunos sectores que llevan meses reclamando que se haga a un lado y dé paso a un nuevo líder conservador, algo que May se ha comprometido a hacer, pero solo cuando concluya el actual proceso.
No se muevan, Sony 25. En unos minutos les vamos a contar el último informe demoledor sobre el estado de la educación en Cataluña, en relación, claro, con el castellano.
Es noticia. Es radio.
2:30 de la tarde, 1:30 en Canarias.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Enseguida abordamos aquí en Es Noticia, en Es Radio, los primeros pasos que está dando la nueva mesa del Congreso de los Diputados, hechos muy controvertidos. Lo vamos a hacer con su vicepresidente, Ignacio Prendes, para intentar arrojar algo de luz a la situación y a las primeras maniobras de la nueva presidenta Meritxell Batet. Nos preguntamos si se está retrasando deliberadamente la suspensión de los diputados que están procesados por el golpe en Cataluña. Y nos preguntamos también, sobre todo, por los posibles motivos para esta situación. En unos minutos lo vamos a abordar. Pero nos vamos a detener ahora en una de las que sin duda es noticia destacadísima del día, que también tiene que ver con las artimañas del independentismo, pero quizá de una manera mucho menos visible. Son las aulas en Cataluña, la educación en esta autonomía. Miren, se ha hablado mucho de este tema. Unos para denunciar adoctrinamiento, otros para decir que la situación es completamente normal y que las escuelas en Cataluña eran poco menos que la Universidad de Harvard. Bueno, pues hoy tenemos un informe sobre la mesa que deja titulares como este. Ninguna escuela en Cataluña cumple la exigencia de que un 25% de la enseñanza sea en castellano. Ninguna. Cuando decimos ninguna es ninguna, ni una sola. Los que enseñan, los que educan, los que en teoría están llamados a formar ciudadanos, no cumplen la ley. Datos, por ejemplo, solamente el 7% de los colegios en Cataluña da otra asignatura en español que no sea lengua castellana. Y luego hay cosas directamente absolutamente demoledoras, como las normas internas en algunos centros al profesorado. Esto que les decimos es textual, lo dicen ellos. Nunca mencionaremos el castellano delante del alumnado. Saludamos a Ana Losada, presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe en Cataluña. Señora Losada, buenas tardes, bienvenida a Noticia.
Hola, buenas tardes.
Es la primera vez que estamos ante un trabajo de este tipo, que a mí sí, particularmente me parece enormemente revelador. Ustedes han elaborado este informe con datos de miles de centros, pero me ha llamado la atención que no han contado precisamente con la ayuda de la Administración catalana, ¿no?
No, precisamente no. Se nos negaron los proyectos lingüísticos durante mucho tiempo, tuvimos que recurrir al portal de transparencia y finalmente, una sentencia, una obligación por parte del Comité de Garantías nos dio acceso a ellos y a partir del 15 de enero que los tuvimos todos o casi todos, 2.214, empezamos el trabajo de lectura y de análisis de estos proyectos lingüísticos, que son todos los proyectos lingüísticos de los centros públicos de Cataluña, desde guardería hasta bachillerato y también incluyendo los centros de educación especial.
Uh-huh. El gobierno catalán siempre ha dicho que no da órdenes, pero lo cierto es que ustedes han encontrado patrones que se repiten, ¿no?
Sí, hay patrones que se repiten en todos los proyectos lingüísticos y el patrón realmente es que la lengua castellana tiene que estar al margen del resto de asignaturas. Es decir, no es una lengua nunca, nunca vehicular, es una lengua que no se utiliza en las comunicaciones internas, no se utiliza en las comunicaciones con las familias, no se utiliza para dar asignaturas troncales. Y que realmente está marginada, por lo tanto está marginada la lengua materna de más de la mitad de los alumnos catalanes. Ajá. Es así, y se transmite a nuestros hijos, que eso es muy importante, que el castellano, el español, no es una lengua de cultura, es una lengua coloquial, que hablas en casa, porque tú no estudias esa lengua como lengua de cultura, no aprendes con ella conocimientos, no te puedes expresar con ella en los trabajos de investigación, o hacer una poesía, o hacer una lectura, eso está casi totalmente vetado.
Uh-huh. ¿Han llegado ustedes, después de haber elaborado este informe, a alguna conclusión sobre el objetivo final de este arrinconamiento del castellano?
Bueno, la creación de la identidad nacional, y suena muy fuerte decirlo, pero esto es hispanofobia. Porque cuando tú estás hablando continuamente a nuestros hijos de que hay una sola lengua y una sola cultura, y que esa es la cultura catalana, le está diciendo que la cultura, la lengua y la identidad de más de mitad de los catalanes no es catalana. No es que la cultura de los castellanohablantes, la cultura expresada en castellano, no es la catalana. Cuando, por ejemplo, no hace referencia a la Constitución en ningún proyecto lingüístico, o solamente un 4% hacen referencia a la Constitución, no habla de los valores constitucionales, no habla de las fiestas comunes con el resto de España, de las tradiciones comunes con el resto de España, estás marginando al resto de España, al que te refieres únicamente como Estado español. Por tanto, ellos la lengua catalana la asocian con la cultura catalana. Y la lengua y la cultura son Cataluña y su hecho diferencial. Y España, como nación, no aparece en ningún sitio. Cuando aparece es como Estado español, como un órgano ejecutivo sin desprovisto de cualquier característica nacional, histórica, cultural, social. Por tanto, a nuestros hijos se les enseña eso en el colegio.
¿Saben ustedes la que se le viene encima en la asociación, en la Asamblea por una Escuela Bilingüe?
Sí.
Como consecuencia de la publicación de este informe que ya llevan en portada varios medios de comunicación, ¿verdad?
Sí, lo sabemos, pero es lo que queríamos. Y le digo la verdad, es lo justo porque lo que es injusto es esta situación. Lo que es injusto es que llevemos más de 30 años en un sistema educativo que es ilegal, que no respeta los derechos constitucionales. Y lo que queremos nosotros no es más que una escuela con las dos lenguas vehiculares, con el castellano y con el catalán, una lengua de todos los catalanes, y que enseñe a nuestros hijos a convivir. No que les enseñen de que hay una lengua, que es la catalana, que es la única posible como ascensor social. No que les enseñen que la única identidad catalana es aquella de los catalanes, de ocho apellidos catalanes que hablan en catalán. No, que les enseñen la realidad de Cataluña, que les enseñen a convivir, porque estos niños que nacen y que crecen en la escuela catalana, esos niños llegan a ser adultos y les han formado convencidos de una realidad histórica, cultural y social que no es real. Eso es lo que queremos, una escuela para todos, una escuela neutral, una escuela democrática, una escuela catalana porque es para todos los catalanes, una escuela democrática porque respeta los valores constitucionales, una escuela inclusiva porque incluso hemos descubierto que los centros de educación especial, sorpréndanse, también exigen la inmersión lingüística obligatoria y que incluso a los niños con necesidades especiales se les obliga sí o sí a la inmersión y muy pocas veces abren la mano para que se les hable también en castellano. Es que de verdad estamos hablando de una situación de carácter totalitario. Y lo que queremos es una solución. Nosotros no queremos una inmersión lingüística obligatoria en castellano. No queremos eso. Queremos una escuela bilingüe porque estamos en una sociedad bilingüe y que represente a los catalanes, a nuestra conexión con el resto de España, a nuestros valores comunes, a nuestros valores constitucionales y claro, por supuesto, a los valores catalanes de la lengua catalana. Por supuesto que sí, pero es que no se puede excluir a una parte de Cataluña en la escuela, a una lengua, porque están atacando directamente la identidad de los alumnos castellanohablantes. Les están negando que su lengua sea una lengua de cultura. Y eso es muy grave, porque estamos en una democracia y se presupone que esas cosas no deberían ocurrir en una democracia.
Ana Losada, presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña. Gracias por haber atendido nuestra llamada. Buenas tardes.
A vosotros, un abrazo.
Es noticia.
Bueno, pues este informe lo lleva en portada, por ejemplo, el diario El Mundo, en su versión digital, elmundo.es. Jefe de sección, José Luis Vadillo, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo.
Olga San Martín lo está contando con muchísimo detalle en esta y, por supuesto, otras muchas noticias.
Así es, no solamente lo llevamos en portada, sino que es ahora mismo nuestra apertura. Ese detalle del 7% de los colegios que solamente dan otra asignatura en castellano, además de lengua castellana. Uh-huh. Otras informaciones muy destacadas son que la Fiscalía pide suspender de inmediato a los presos electos y Batet ha planteado sus dudas al Tribunal Supremo. De hace solo unos minutos, el juez ha prohibido viajar al extranjero al embajador de Zapatero en Venezuela, ya que está investigado por blanqueo de dinero. También contamos que Pedro Arriola, quien fuera gurú durante 3 décadas de Aznar, de Rajoy, ha denunciado al PP de Casado. El motivo, supuestos impagos. Y para finalizar, traemos 2 reportajes de estos que nos gustan mucho en El Mundo, que son los que contar la historia detrás de las noticias. Uno es sobre el tuit de Día que puso ayer Ana Patricia Botín y que la colocó bajo la lupa de la CNMV por el asunto de Día.
¿Sí?
Y otro es del escándalo Huawei. Contamos cómo fue la caída en desgracia de esta empresa. Pasó de la investigación de Obama al veto directo de Google y a ver, saber lo que ocurre en los próximos días.
Este es un asunto que hay que seguir con mucho detalle. José Luis, un abrazo fuerte, gracias, buenas tardes.
Igualmente, hasta luego.
El Día nos deja sonidos destacados. Santiago Abascal, hoy hablando sobre el lugar en el que se colocaron ayer los diputados de Vox en el Congreso, justo detrás de Pedro Sánchez.
Hay incluso quienes dicen que nos van a castigar con enviarnos al gallinero porque ayer nos pusimos en las primeras filas. No pensamos que nos iban a dar un buen puesto en ningún caso, ¿no? Pero en todo caso ayer nos sorprendió la visión patrimonial que los socialistas tienen del Congreso, porque se nos acercó un diputado socialista muy inquieto cuando vio que nos habíamos sentado allí y nos dijo que la tradición parlamentaria decía que allí se sentaban los socialistas. Y la verdad es que nosotros nunca habíamos visto a los socialistas defender la tradición y la propiedad privada con tanto ahínco.
La propiedad privada no es un escaño, pero bueno, en fin. El exministro de Justicia, Rafael Catalá, critica la fórmula de acatamiento de la Constitución de los independentistas.
Bueno, yo creo que son diputados de momento, como todos los demás, y tienen sus derechos. Lo que no me parecía adecuado fueron las fórmulas de juramento, acatamiento a la Constitución, que en mi opinión eran manifiestamente inconstitucionales.
La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, dice que no le choca que el PSOE pida su imputación en el ámbito del caso Lezo.
Uy, el PSOE lleva mucho tiempo detrás de mí, porque no le ha parecido bien que el helipuerto que servía para que aterrizara Bono sirva para que los madrileños practiquen deportes, tengan un jardín, y como no les gusta, porque quieren el helipuerto para que aterrice Bono, que por cierto vamos a ver ahora muchas cosas nuevas, desde que han detenido a nuestro embajador en Caracas y a su hijo el otro día.
Pablo Iglesias hoy está de campaña en Galicia. Y ha vuelto a cargar contra el empresario más exitoso de este país. Ha vuelto a cargar contra Amancio Ortega.
A los multimillonarios les molesta el Estado. Les molesta que alguien les haga pagar impuestos. Ellos no necesitan que haya sanidad pública. Se pueden pagar la privada. No necesitan que haya escuelas públicas. Se pueden pagar el privado. Quien necesita el derecho, quien necesita la ley, quien necesita las instituciones, es la mayor parte de la gente.
Es curioso que diga esto Pablo Iglesias. Hay quien necesita pagarse o pedir una vivienda de protección oficial. Pablo Iglesias no. ¿A qué no, Pablo? ¿A que tú no? ¿A que en Galapagar tú no tienes que pedir una vivienda de protección oficial? ¿A que si tú quisieras con tu sueldo podrías enviar a tus hijos a un colegio privado? Otra cosa es que no lo hagas. ¿A que si tú quisieras podrías donar algo de dinero para la sanidad pública que tanto te importa? ¿A que no lo haces? En fin, bueno, la candidata de Vox para presidir la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, ha estado hoy en Es la Mañana de Federico, donde ha relatado algunas de las anécdotas que vivió ayer en la tribuna de invitados del Congreso.
Yo en la tribuna estaba acompañada de algunos que hacían comentarios que a mí también me resultaron terribles. Yo estaba en la tribuna acompañada de la mujer de Ábalos, que se atrevía a decir, estos que a nosotros nos llaman xenófobos, estaba en la tribuna y hablaba y se dirigía a los diputados, que eran los de Vox, que estaban detrás del banquillo de del PSOE, y decía: ¿quién es ese negro que hay ahí? Y le decía a alguien, ese negro es diputado de Vox. Se acabará de bajar de una patera.
Por cierto, que según el entorno de Carolina Perles, la mujer de Ábalos, esta acusación es totalmente falsa y ha exigido ya una rectificación por parte de Rocío Monasterio. Estas declaraciones pronunciadas aquí en el Radio Sony 42. Están pasando más cosas en toda España y el radio está allí para contarlas.
Es noticia.
Vamos a comenzar en Madrid. La justicia ha inadmitido a trámite la querella criminal de Izquierda Unida contra la candidata de Ciudadanos al Ayuntamiento de la capital, Begoña Villacís. Detalles, Sara Becerro.
El pasado 21 de marzo, Izquierda Unida interpuso esa querella contra la candidata de Ciudadanos en Madrid tras conocer que era administradora de un bufete de abogados que presentó una querella de la Unión de Policía Municipal contra Juan Carlos Monedero y contra la concejal Romy Arce por un delito de odio. Izquierda Unida denunció conflicto de intereses, pero ahora el juzgado de instrucción número 24 de Madrid ha inadmitido a trámite el escrito al no constituir infracción penal. Silvia Saavedra es número 3 de Ciudadanos en Madrid.
No había ningún problema de incompatibilidad, era una querella únicamente con fines electoralistas y se veía que era una querella totalmente electoralista y que no tenía ninguna finalidad, o sea, que no estaba fundada, vamos, básicamente, no estaba fundada en derecho, no tenía ningún argumento.
Además, indican que en la querella no aportaban ningún hecho constatado de que Villacís hubiera realizado actividad o asesoramiento desde que es edil del Ayuntamiento de Madrid.
Lo que les vamos a contar ahora, que ha sucedido hoy en Sevilla, en Andalucía, es enormemente curioso y llamativo. Miren, los trabajadores de Canal Sur no solían salir a la calle, pero cuando ha habido un cambio de gobierno y ahora que está a la derecha, sí lo hacen. Hoy han marchado por las calles de Sevilla para exigir inversiones y también un plan de empleo. Cuéntanos, Laura Montes.
Los trabajadores del ente público han protagonizado esta mañana una marcha hasta el Parlamento de Andalucía para reclamar a todos los partidos políticos allí representados el compromiso de un plan futuro para Canal Sur Radio y Televisión que garantice que seguirá siendo público y de gestión directa. Un compromiso que desde el Comité Intercentros exigen que se materialice ya en los próximos presupuestos, ya que denuncian que no existen desde hace años partidas presupuestarias en las cuentas públicas para inversiones en renovación de equipos y tampoco hay un plan de empleo que garantice el relevo generacional. Entre las medidas urgentes que reclama la plantilla está también la renovación del Consejo de Administración de la RTVA, de la Radio Televisión Andaluza y de la dirección de la empresa, que lleva en situación de interinidad desde hace más de 6 años.
La Junta Electoral de Castilla-La Mancha ha ordenado a Podemos la retirada de su cartel con la cara del presidente autonómico Emiliano García Page, que es del Partido Socialista. Cuéntanos, María José Fuente Álamo.
El cartel de la discordia, además de incluir la foto de Emiliano García Page, líder del PSOE en Castilla-La Mancha, es totalmente rojo, rojo socialista, y el eslogan también. Dice así: en Castilla-La Mancha los socialistas de corazón votan Podemos. Para ponernos en contexto, PSOE y Podemos son socios de gobierno en la Junta, pero este domingo en un mitin en Albacete junto a Pedro Sánchez, Page dijo que votar a Podemos en algunas provincias era tirar el voto. El líder de Unidas Podemos en la región explica el cartel ahora. Afirma que a Page le falta determinación para ser un socialista en toda su valía. La Junta Electoral ha dado 24 horas a Podemos para que lo retire y además le ha abierto un expediente sancionador. La relación de los socios se complica. El PSOE habla de ataque desesperado y ve el cartel ofensivo y engañoso. Y el mismo Page ha dicho en Tomelloso que espera que le salga el tiro por la culata.
Lo hemos contado hace un rato, asesinada una religiosa burgalesa en República Centroafricana. Cuéntanos, Goyo Castro.
Buenas tardes. Se trata de Nieves Sancho, de 77 años. Perdía la vida en la noche del domingo al lunes en la pequeña localidad de Nola de la República Centroafricana y a la que pertenecía la diócesis de Berberati, donde trabajaba desde hacía 26 años. Su cuerpo fue localizado decapitado y mutilado. La monja pertenecía a la congregación denominada Hijas de Jesús de Massac, con sede central en Francia. La religiosa, que vivía sola, fue degollada en el mismo lugar donde enseñaba a coser a las niñas de la población, cercano a la frontera con Camerún. Por el momento se desconocen los motivos de este brutal asesinato y ningún grupo ha reivindicado su autoría.
Y pendientes de la macrooperación de la Guardia Civil contra el tráfico de hachís en Andalucía, cada mes parece que tenemos una nueva. Se está ampliando a fondo la benemérita. Sergio Mesa.
Muy buenas tardes. La Guardia Civil ha detenido ya una veintena de personas en la macrooperación que desarrolla desde esta pasada madrugada en las provincias de Málaga, Sevilla, Granada, Huelva y Cádiz. A los arrestados se les atribuye los delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales contra la seguridad del tráfico, contrabando y tenencia ilícita de armas. Se trata de un duro golpe a la logística del transporte de hachís en Andalucía, en la que se han incautado cientos de miles de euros. La intervención, iniciada a las 5:30 de la madrugada con la participación de más de 300 agentes del Instituto Armado y la colaboración de la Policía de Gibraltar, suma 24 registros, 3 de los cuales se han realizado en los municipios malagueños de Villanueva del Trabuco y Villanueva de Tapia.
Una pequeña pausa y enseguida nos vamos a marchar al Congreso a hacer preguntas y a buscar respuestas sobre el enredo de la inhabilitación de los independentistas procesados.
Consigo el mejor precio de cada compañía, selecciono el mejor entre los mejores y ese es el mejor precio. Esto no lo hace cualquiera, pero yo soy Rastreator.com.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
Lo hemos contado al principio de este informativo. En su momento, el Tribunal Supremo decidió, de alguna manera, cederle a la mesa del Congreso de los Diputados la decisión última sobre la inhabilitación de los independentistas que fueron elegidos democráticamente, es verdad, en las urnas, pero que están siendo procesados. Están procesados en el Congreso, en el Tribunal Supremo, dando cuenta por graves delitos que se les atribuyen. Algunos de ellos penados, por ejemplo, la rebelión, con hasta 25 años de cárcel. Les hemos contado también en este informativo la decisión que ha tomado Meritxell Batet, que es volver a devolverle la patata caliente al Tribunal Supremo. Y como tenemos tantas dudas sobre esto, lo que mejor podemos hacer es preguntar a quienes más saben de esto. Don Ignacio Prendes, vicepresidente del Congreso de los Diputados. Bienvenido a Noticia. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Nos puede explicar, señor Prendes, a qué responde todo este enredo?
Bueno, yo creo que esto responde a una voluntad deliberada por parte de la presidenta del Congreso de los Diputados de dilatar la toma de decisiones respecto a la situación de estos diputados, ¿no? Nosotros en el día de ayer presentamos un escrito, dada que en ese momento adquirían la condición de diputado, pues de forma inmediata a que se aplicase el reglamento de la Cámara, que es bastante claro al respecto, y que por lo tanto se le suspendiese en su condición de diputados, ¿no? Pedimos por lo tanto que se reuniese la mesa de la Cámara, que es el órgano de gobierno de la Cámara y que ya estaba constituida y que es quien tiene que tomar esas decisiones, y hoy nos encontramos con que no solo no se reúne la mesa, no lo hará hasta mañana, sino que además la presidenta pues ha tomado la decisión de remitir un escrito pidiendo aclaraciones al Tribunal Supremo. Que el Tribunal Supremo, en fin, tomará sus decisiones en el ámbito penal y aplicando la ley de enjuiciamiento criminal, evidentemente, pero nosotros tenemos un reglamento y nos corresponde aplicar las normas de funcionamiento del Congreso, que es el reglamento de la Cámara, y para eso no tenemos que pedir aclaración a ningún otro órgano, a ninguna entidad jurisdiccional, ¿no? Bueno, eso es lo que ha sucedido y lo que ha pasado, ¿no?
¿A qué atribuyen ustedes esta demora intencionada?
Bueno, yo creo que no se quieren tomar decisiones. Supongo que, bueno, no sé, no quiero hacer un juicio de intenciones, ¿no? Pero creo que no se quieren tomar decisiones y nosotros creemos que la situación que vivimos ayer en el pleno del Congreso de los Diputados no puede volver a repetirse. Nos parece que ha sido una situación inaceptable desde el punto de vista democrático, inaceptable desde el punto de vista del Estado de Derecho. Se ha burlado y se ha humillado a la democracia y al conjunto de los españoles con la actuación de los cuatro diputados que están presos y están sometidos a un juicio por delitos muy graves, y para eso el reglamento prevé una actuación. Lo único que pedimos es que se aplique la ley. No puede ser que se utilicen, digamos, lagunas, que se utilicen, digamos, situaciones que no estaban previstas, que ni siquiera el legislador en su momento podía imaginar que se pudiesen dar, precisamente para seguir atacando la democracia, para seguir humillando a los españoles y para hacer mangas y capirotes de la Constitución española.
Ya sé que me dice usted que no quiere hacer un juicio de intenciones, pero déjeme que vaya un poquito más allá. ¿Estaría usted, cree Meritxell Batet, haciendo lo mismo si no hubiera elecciones el próximo domingo?
Si le digo que no quiero hacer un juicio de intenciones, que soy miembro de ese órgano, es porque no quiero hacerlo, ¿verdad? Yo lo que creo es que, ya digo, yo creo que la situación está clara, creo que el órgano de gobierno de la Cámara tiene que tomar decisiones. El Tribunal Supremo ya nos dijo la semana pasada en qué situación se encontraban estos cuatro diputados, determinó muy claramente cómo teníamos que comportarnos para dos sesiones, que era la, bueno, no para dos sesiones, sino para la, digamos, la acreditación y luego para la sesión constitutiva de la Cámara, y a partir de ahí es el órgano de gobierno, bueno, y a partir de ahí es el propio Congreso que tiene que tomar sus decisiones en función de las normas que tenemos, y tenemos normas para abordar esta situación, ¿no?
Es que esto, precisamente por esto, le quería preguntar. Vamos a ver, si la mesa del Congreso de los Diputados todavía no se ha reunido, si lo va a hacer mañana por la mañana, si la decisión, como usted manifiesta, le corresponde a la mesa del Congreso de los Diputados, ¿por qué Meritxell Batet ha decidido hacerlo por propia iniciativa? ¿No tendría que haber consensuado con la mesa del Congreso el trasladarle al Supremo la responsabilidad de la suspensión de los presos? ¿No tenía que haberlo preguntado, o por lo menos haberlo consensuado con los 9 miembros de la mesa?
Yo creo que sí. Yo creo que se ha excedido en sus atribuciones como presidenta, sobre todo porque en el día de ayer nosotros lo solicitamos por escrito. Solicitamos la convocatoria de la mesa de forma inmediata para tratar este asunto y presentamos un escrito donde argumentábamos jurídicamente base al reglamento de la Cámara, no es una argumentación de tipo político, quiero dejarlo muy claro, es una argumentación de tipo técnico-jurídico y en función de la aplicación del reglamento de la Cámara. Y por lo tanto yo creo que lo primero que tenía que haber hecho era haber despachado esa petición y a continuación, bueno, si la mesa decide que hay dudas y que hay que consultar a otros órganos o, en fin, a otros asesoramientos, pues tendrá que ser la mesa la que lo decida, porque la mesa tiene una petición encima, ¿no? Tiene una petición sin resolver y ella es la que le corresponde convocar ese órgano, que es el que tiene las competencias, además. La competencia para tomar decisiones sobre las condiciones personales de los diputados no es de la presidenta, es de la mesa. Y la mesa tiene una petición expresa desde el día de ayer, que además yo creo que debería haberse atendido con urgencia, ¿no?
Déjeme que le haga una última pregunta. Ana Pastor, me cuentan que ya pidió un informe a los letrados en su momento por esto de la inhabilitación de golpistas que se encuentran en el Congreso de los Diputados porque han tenido los votos necesarios para poder acceder al hemiciclo. ¿Tiene usted constancia de que este informe estaba pedido? ¿O si tiene usted constancia
sobre
esta cuestión? Sí, sobre esta cuestión.
Vamos, no lo sé. Entonces, si lo ha pedido Ana Pastor, tendrá que decirlo Ana Pastor. Ajá. Nosotros, aquí está, en esta legislatura que acabamos de terminar, ha habido una situación que es la que ha afectado a Francesc Homs, que era diputado de Junts, del PDeCAT.
Sí.
PDeCAT, perdón. Ajá. Pero que nos ha aplicado directamente lo que procedía en función de la sentencia. Pero yo, a mí no me consta que se haya pedido ningún informe respecto a eso. Si lo ha pedido doña Ana Pastor, tendrá que ser ella la que lo especifique, ¿no? Pero ya le digo, yo creo que es que no podemos dilatar esta decisión cuando la Cámara tiene previsiones específicas para este caso, ¿no? Son personas sometidas a juzgamiento por delitos muy graves, y que además han hecho de saltarse la Constitución, de cargarse nuestro sistema constitucional, de atentar contra este modelo de convivencia que se recoge en la Constitución de 78, es su razón de ser. Ajá. No puede ser que les amplifiquemos ese mensaje, no puede ser que les prestemos un escaño y les demos toda la publicidad y propaganda para que continúen con esa tarea por la que están siendo sometidos a enjuiciamiento precisamente ante el alto tribunal, ante el Tribunal Supremo, ¿no?
Don José Ignacio Prendes, tenemos más tiempo, vicepresidente del Congreso, le agradezco mucho que haya atendido la llamada de los servicios informativos de radio, que nos lo haya explicado, a ver qué noticias tenemos en los próximos días. Muy amable, gracias, hasta luego.
Muy bien, muchas gracias a ustedes.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
Sergio Valentín, buenas tardes.
Buenas tardes.
El aficionado del Real Madrid, yo mismo, por ejemplo, expectantes, y expectante yo también, a los movimientos del club. Se espera una revolución, pero de momento los movimientos que estamos viendo pasan solamente por renovaciones, ¿no?
De momento, habrá fichajes en todas las líneas, pero es cierto que el Real Madrid, pese a la mala temporada, tiene previsto renovar a varios futbolistas. El lunes fue Toni Kroos y por lo que ha sabido Libertad Digital y Es Radio, tienen previsto que pasen por las oficinas de Santiago Bernabéu antes del inicio de la próxima temporada estos jugadores. Casemiro, cuyo contrato no se revisa desde el 2015 y cobra 3 millones de euros. Fede Valverde, a quien se le va a mejorar su sueldo tras convencer a Zidane y ganarse un puesto la próxima temporada. Y también Benzema, cuyo contrato termina en 2021 y cobra 9 millones por temporada. Además de Nacho Fernández, que ampliará hasta el 2022 esto último, adelantado esta mañana por Marca. Y habrá más. No está confirmado al 100% estos dos casos, pero también se espera que renueve Varane, que finalmente ha decidido quedarse en el Madrid, no quiere irse por la puerta de atrás, lo ha confirmado en una entrevista en el diario Marca.
Todo tiene que acabar un día, pero una temporada así es verdad que no es el deseo, sobre todo con la historia que tengo con el club, con la afición, con todo, hubiera sido muy feo. Llegó en una edad, en un cruce entre juventud y experiencia, es un momento interesante de mi carrera y espero la temporada que viene que se vea el mejor bajo Varane de mi carrera.
Y también Reguilón, cuyo contrato termina en 2020, podría renovarle antes de cederle. Y otra noticia relacionada con el Real Madrid. Esta mañana el Tribunal General de la Unión Europea ha fallado a favor del conjunto blanco en su disputa con la Comisión Europea. Han probado que el Real Madrid no recibió ayudas ilegales del Estado por 18 millones de euros, como se le acusó. Mañana a las 12 despedía en el Wanda Metropolitano. Se va a despedir Juanfran, ante la prensa, ante la afición, será en un partido de la próxima temporada, como ya pasó con Gavi. Un Atlético que está pendiente de Diego Costa, ayer en un amistoso en Israel, fue cazado duramente y se temió por su tobillo. Le van a hacer más pruebas, pero parece que finalmente no va a ser tan grave como se intuía. Más renovaciones a Duriz. A sus 38 años sigue teniendo gasolina. Es oficial, renueva por el Athletic de Bilbao una temporada más. El canterano Pedrosa del Español renueva hasta el 2023. Alisu, de 20 años, lo hace con el Valladolid. Y ya es oficial el fichaje de Hazard por el Borussia de Dortmund. Es Thorgan Hazard, el hermano de Eden. Volviendo a España, esta mañana ha habido balance del VAR por el Comité Técnico de Árbitros. Es el primer año del VAR en la Liga. Algunos datos reveladores ofrecidos por Velasco Carballo. Respecto a la pasada temporada, en esta ha habido 6 rojas más, 17 amarillas más, pero un 17% menos de protestas y un 68% menos de simulación. Ha habido errores, según el comité, un 3% en acciones de penaltis, 5% en fueras de juego. Han intervenido unas 3,14 veces por partido, 121 acciones de las que en 114 cambiaron de opinión los árbitros tras consultar la televisión, y pese a ello ha habido críticas de casi todos los clubes.
Pues lo tenemos que aceptar. Naturalidad a la crítica y máximo respeto es lo que nosotros solicitamos. Pedimos respeto y ofrecemos diálogo. ¿Qué más podemos hacer? Pedimos respeto y ofrecemos diálogo.
Y de cara a la próxima temporada, no tienen previsto que el árbitro vaya a consultar más el monitor de televisión que esta temporada. Las jugadas dudosas no serán revisadas.
Pues la respuesta rotunda es no. Un árbitro no puede ir en situaciones que sean discutibles. Los árbitros van a ir cuando sean errores claros y manifiestos, porque es lo que dice la ley. Otra cosa es dónde ponemos cada uno de nosotros un error claro y manifiesto. Análisis es en toda Europa y en todo el mundo. Y vamos a tener una reunión a primeros de julio, todos los países de Europa que tenemos.
Y baloncesto, ya lo dijo Sergio Scariolo, pero hoy ha confirmado Pau Gasol que no podrá disputar el Mundial de Baloncesto este verano en China.
Estaré apoyando al equipo, deseando que hagan un gran campeonato, siempre estando cerca de ellos, porque somos una familia y no es solo un hashtag o un eslogan, sino que es la realidad. Y ojalá, pues se clasifiquen para los Juegos Olímpicos.
Y atención a Sergio Rodríguez, que ha dejado en el aire también su presencia. Dice que tiene que pensarlo con su familia. El ACB ayer volvió a jugar el Real Madrid tras perder en la Euroliga. Victoria por 6 puntos ante el Valencia. Siguen primeros y todo aclarado, dice Pablo Laso con Felipe Reyes. Entrevista con Movistar.
Pues hombre, yo creo que a todos nos hubiera gustado poder darles unos días de vacaciones a todos, cogérnoslos todos, tomar aire y ver otra perspectiva. Pero el calendario es así y en ese sentido pues habla muy bien del equipo y de los chicos.
Te tengo que preguntar, no sé si ha habido charla con Felipe, no sé si piensas que es necesaria o sería necesaria esa conversación.
Sí, hablo con él.
¿Y todo bien, todo en orden? No. Te tenía que preguntar.
Sí, lo entiendo, sí, hablo con él.
Y en la NBA esta pasada madrugada, victoria de Toronto ante Milwaukee, 2-2 en la eliminatoria, en la final. Ibaka y Marc Gasol, importante los dos, cada uno con 17 puntos. El quinto encuentro será en Milwaukee.
Sergio, gracias, hasta luego.
Hasta luego.